Las religiones dicen que el alma humana tiene un cuerpo de carne y hueso. Los teósofos sostienen que el alma tiene, además del cuerpo de carne y hueso, un cuerpo mental. Todas las escuelas de Oriente y Occidente que se dedican al estudio del ocultismo la enseñan a manejar a sus estudiantes el cuerpo mental. A continuación, la arquitectura islámica a cargo del instructor Ricardo Santana Laracuente de Arizona.
Un aplauso para él, por favor.
Qué bien. Muy buenas tardes a todos. Congreso genial. Las ponencias han sido fenomenales. Esperamos que estén disfrutando ustedes tanto como estamos disfrutando nosotros acá. Mi oportunidad en el día de hoy es de hablarle a ustedes de la arquitectura islámica. Y hay mucho que decir de la arquitectura islámica. Para eso hemos escogido la mezquita del sultán Ahmed. Y dentro de esta presentación, pues el maestro Samael dice, nosotros tenemos que cultivar una base cultural que nos ayude a comprender la Gnosis. Pues vamos a aprender un poquito de todo. Para comenzar, la mezquita azul se encuentra en Turquía. Y Turquía es un lugar muy interesante, porque hay una parte de Turquía que existe en el Medio Oriente y hay una parte de Turquía que existe en Europa. Si ustedes me permiten guiarlos un poco, observen aquí a Turquía, encuentran aquí el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, y la parte del Medio Oriente de Turquía termina aquí en el Estrecho Bósforo. El Estrecho Bósforo, igual que el estrecho que tenemos donde existe el Canal de Panamá, pues conecta el Mar Negro con este mar que está aquí, que se llama el Mar de Mármara. Muy interesante. Y más allá de ese estrecho, pues existe el otro pedazo de Turquía, que se encuentra entonces en el continente europeo, colindando con Bulgaria, con Grecia. La mezquita azul se encuentra en el área que le corresponde a Europa. Y hay una historia muy interesante detrás de la mezquita azul. Una historia interesante suficiente que me llevó, cuando estábamos preparando esta conferencia, a consultar con otros instructores, porque resultó ser más interesante de lo que yo esperaba. En esta historia, empecemos aquí con Constantino el Grande. Ese es Constantino I. Muchos de ustedes recordarán de sus clases de historia que Constantino se asocia con el Edicto de Milán. Ese Edicto de Milán, que se dio cerca del año 312 de la era actual, es el edicto que le permite a los cristianos reunirse. Ese es el edicto que permite que el cristianismo empiece a florecer. Y ante todo, el Edicto de Milán es un precursor del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, que se dio cerca del año 345, es un concilio donde, pues ya que el cristianismo había alcanzado mucho momento, pues allí en ese concilio donde se decide qué libros están o no están entonces incluidos dentro de lo que es la Biblia, que más o menos tenemos en el día de hoy. Así que muchos de los evangelios que se llaman apócrifos se sacaron del canon de la enseñanza gracias a ese concilio. Pero Constantino tuvo un hijo, y el hijo de Constantino, pues imagínense, se llama Constantino II, porque, ¿cómo no? Y Constantino II, entonces, es el que se encarga de liderar el Imperio Bizantino. Y en el Imperio Bizantino, él se encargó, como el Imperio Bizantino era cristiano, pues bajo su custodia comenzó la construcción de una catedral preciosísima que se llama la Suprema Sabiduría, Hagia Sofía. Hagia Sofía empezó a construirse, pero muchas guerras, mucha destrucción, así que empezaban a construirla, se destruía, construían, destruía, y pasó por muchos de esos ciclos hasta el año 527. O sea que desde el año 360 hasta el año 527, Hagia Sofía fue por un proceso de evolución hasta que quedó materializada en el plano físico. Le damos hacia adelante entonces al reloj, muchísimos años, varios siglos, y llega entonces la conquista del Imperio Otomán. Durante esa guerra del Imperio Otomán, para allá para los años 1540, el Imperio Otomán entonces toma Constantinopla. Y cuando toma Constantinopla, pues ya Constantinopla no va a ser cristiana, ahora el impulso es musulmán. Y en aquel entonces, el sultán Ahmed el I decide entonces comenzar la construcción de una nueva mezquita. Una mezquita que pudiera igualarse o superar a lo que es Hagia Sofía. Para que ustedes tengan una idea, esa es una imagen de Hagia Sofía. Un edificio impresionante. Note que tiene cuatro pilares, esos son cuatro minaretes. Y ese domo central que tiene esa catedral de Hagia Sofía es el domo más grande de todas las mezquitas. Así que el sultán Ahmed, viendo a Hagia Sofía, buscando dejar un legado, comienza la construcción de lo que es la Mezquita Azul. Y la Mezquita Azul, pues comienza ese proceso de construcción bien a principios del siglo XVII, y por unos 7 años, pues, toma poder materializar esta mezquita. Esos 7 años consumieron miles de personas, miles de trabajadores participaron allí, cientos de miles de ladrillos, de piedras, más de 20.000 azulejos hechos a mano para poder decorar la mezquita. Y como parte de la mezquita existe un gran patio interior. Aquellos de ustedes que participaron en el congreso donde celebramos en la visita a Teotihuacán, si ustedes recuerdan la visita al Templo de las Mariposas, donde entramos y dentro del templo hay un patio cúbico, cuadrado, preciosísimo, pues algo similar encontramos entonces en la Mezquita Azul también. Y de mucho interés es que la Mezquita Azul es una de las pocas mezquitas que tienen 6 minaretes. En origen, en el principio, estas mezquitas no tenían minaretes. Lo que sucedía era que a la hora de ofrecer un servicio, un momento de reunirse para orar y adorar a la divinidad, pues había un muezín, y el muezín salía corriendo, iba al edificio más alto, y allá desde el edificio pues llamaba a todo el mundo y les decía: vengan, es hora de ir a adorar. Eso es muy similar a lo que encontramos hoy en día en los campanarios de nuestras iglesias. Están allá altos y en vez de un muezín, pues la campana pues busca que resuenen en el corazón de la gente y que vengan y visiten. Viendo la necesidad de eso, las mezquitas entonces adoptan como un rasgo característico un minarete, una torre, donde el muezín subía y allí llamaba a los demás. Pero surge la mezquita también de la Meca. Esa gran mezquita de la Meca es un lugar sacratísimo para aquellos practicantes del Islam. Visitan en peregrinación de todas partes del mundo. Y es tan grande que ustedes pueden ver cientos de personas, miles de personas caminando en círculo alrededor de la piedra central de la gran mezquita de la Meca. Y esa gran mezquita de la Meca tiene 4 minaretes. Como diciendo, uno en cada esquina de la tierra, para que cuando se llame, la voz que invita a adorar al íntimo llegue a todos los confines de la tierra. Una cosa muy preciosa, un simbolismo genial. Y como la mezquita de la Meca tenía 4, el sultán Ahmed, movido por la ambición, movido por el prestigio, decidió que la mezquita azul iba a tener 6. Pues le pusieron 6. En ese momento, según nosotros estamos buscando preparar el material para ofrecerlo aquí, les confieso que hubo como si hubiéramos encontrado así una pared de frente. La información como que no fluía. Buscábamos percibir, como que no encontrábamos qué es lo que sucede aquí. Pues fuimos un poquito más profundo. Y de entre la reflexión y el estudio, porque el estudio es muy importante, encontramos que había una serie de circunstancias muy digamos, oscuras, detrás del reinado del sultán Ahmed. Por una parte, el sultán busca crear un lugar sagrado de adoración. Y él, liderando ese esfuerzo, pues recluta cientos de miles de personas y mucho material y muchos años y mucho dinero, mucha extravaganza. Y también a la misma vez, el reinado del sultán está cundido de muchos aspectos oscuros, entre ellos persecuciones, violencia contra todos aquellos que eran parte de las minorías religiosas. En adición a eso, ejecuciones, asesinatos, al punto de que a él mismo se le atribuye la muerte de su hermano, el príncipe Mehmed. Y según estamos estudiando eso, pues, de forma personal, pues claro, una persona que nada vale, encontramos un conflicto. Estamos estudiando este lugar sacratísimo. Sin embargo, hay esta historia oscura detrás de eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué detalle, qué enseñanza es la que existe? Según empezamos a profundizar dentro de los símbolos de la mezquita, encontramos cuatro cosas. Menciono tres en términos de diapositiva, pero cuatro cosas. La primera es que aún dentro de esas vicisitudes, la iluminación de los grandes sabios no falta. Y dentro de la mezquita encontramos muchos símbolos de sabiduría oculta. ¡Wow! También encontramos que dentro de la mezquita hay mucha enseñanza que habla de los requisitos que son necesarios para la transformación, la revolución de la conciencia. Eso nos pareció fenomenal también. Y también encontramos que hay cierto tipo de premonición, cierto tipo de manifestación, de comunicación proactiva, para que todo aquel seguidor sincero reciba la enseñanza misma de los símbolos, de las piedras, avisando que estamos como una cultura, hablando en términos de la humanidad, en una situación muy precaria y que hay que hacer un cambio. Pues vimos eso y dijimos, ah, creo que sí, ahora esto parece que va a fluir. Y con eso, pues queremos enfatizarle, recordarle a ustedes que el maestro Samael nos dice, imaginación, inspiración e intuición son los tres pasos obligatorios de la revolución de la dialéctica. Él dice, el camino de la iniciación requiere imaginación, intuición e inspiración. Es importante que ustedes sepan lo que eso significa, porque la imaginación nos permite ver más allá de lo que los ojos de la carne pueden percibir. Eso nos permite ver la cosa en sí y no distraernos con las apariencias. También la intuición nos dice la razón de las cosas, el significado profundo de lo que sea que usted esté investigando, sin la necesidad de tener que depender de la lógica, sin tener que usar la mente y los factores comparativos que la mente usa todo el tiempo. Y por último, la inspiración le da a ustedes la razón de las cosas. Por eso, ver, percibir, comprender. Eso es lo que eso nos da. Pues con esas palabras del maestro, nos sumergimos en una reflexión y comenzamos entonces a indagar. Y vemos los seis minaretes. Sabemos que eso es un atributo muy interesante de la mezquita porque son muy pocas las mezquitas que tienen seis minaretes. Pero también sabemos la razón por la que esos seis minaretes están allí. Quería que esa mezquita fuera más impresionante que la mezquita de la Meca. Y según vemos los minaretes, de hecho la palabra minarete significa faro, faro. Igual que la luz que le avisa al capitán de la nave en aquella noche tormentosa para que no se estrelle contra las piedras, pues entendemos entonces la necesidad del minarete. Es allí la luz que le avisa a todo seguidor sincero que allí es donde se encuentra la enseñanza. Pues vemos los minaretes, sabemos que hay seis, vemos que cada minarete tiene tres balcones. Por más que buscamos, no fuimos capaces de encontrar cuáles son los detalles que existen detrás de todo esto que está aquí. Así de lejos, como podemos verlo, parecen estalactitas. Pero según vemos, decimos 6 minaretes, 3 balcones. Dijimos, sí, el 3, creación. Un lado del hombre, uno de la mujer, 6, 9 balcones. Invitando al trabajo, a la iniciación. Pero eso era todo una función del intelecto. Aunque en un momento, eso era lo que estaba viendo allí, no, como que no satisfacía, decía, eso como que no llena. ¿Qué pasa? Si hemos aprendido el 3, el 9 y los estoy viendo allí, ¿por qué eso no dice? Tuvimos entonces que sumirnos nuevamente en una reflexión aún más profunda. En esa reflexión vimos que dentro de todo lo que nosotros hacemos, el sacrificio que nosotros hacemos por los demás cuenta. Mi gran amigo Genaro Ismael me enseñó, se me han quedado grabadas esas palabras en el corazón por siempre. Dijo, todo cuenta. No se les olvide eso, todo cuenta. También me enseñó, sacrificio es muy importante. Porque cuando nosotros hacemos el esfuerzo, nosotros impregnamos el ambiente con esa sustancia del sacrificio. Y si yo pudiera describirle a ustedes lo que eso significa, a mi persona, es que cuando nosotros impregnamos el ambiente con la sustancia del sacrificio, es como si estuviéramos preparando un canvas donde podemos, como artistas, estilizar la belleza de la obra. ¿Ven? Recordando esas palabras, vimos entonces que ese número 6 habla de la necesidad de uno definirse. El arcano de la indecisión pues presenta a un hombre que se distrae ante la belleza de una mujer pues que ante todo aparece desnuda. Noten que ella está con pelo corto. Pelo corto indica falta de castidad. Sin embargo, el hombre, su corazón apunta hacia la mujer que tiene el pelo largo. La castidad, la pureza. Una mujer que está propiamente vestida, donde no hay tentación. Una Urania Venus, una mujer superior. Su corazón en una dirección, pero su mente, sus sentidos en otra. Y en ese arcano encontramos, mira lo que sucedió aquí. Tenemos un monumento fenomenal. Sin embargo, los motivos detrás del monumento eran conflictivos. Y por eso vimos que según buscábamos esa luz, pues la luz como que no aparecía. Ustedes cuando van a la tierra de Teotihuacán, ahora que fuimos aquí, en Palenque, ustedes llegan y en esos templos ustedes perciben cierta luz. Una luz que aquel que tiene la facultad de verla, de hecho, gracias infinita a nuestra querida instructora Doña Guadalupe, que nos dio el ejercicio a la clarividencia. Hagan el ejercicio para que perciban la luz astral. Porque cuando entramos a esos lugares encontramos que hay cierta luz que tiene un aroma como rosado y azul juntos. Ese es el púrpura de los maestros. Rosado, porque hay amor infinito que se está poniendo en el trabajo. Azul, porque habla de la alta espiritualidad. Pero cuando nosotros nos envolvemos en sí mismos, cuando estamos haciendo un sacrificio, pero lo que estamos buscando es el autorreconocimiento, sí aparece esa luz color de rosa, pero aparece teñida con un color marrón. Y ese color marrón oscurece la luz. Y según ustedes buscan, pueden llegar a muchos lugares donde aparentemente es de alta nivel sagrado, pero están allí como que no perciben. Es importante que como que nos calibremos. Hagan uso de esa práctica del Dios Doña Guadalupe. Bueno, vamos a continuar aquí. Según tenemos eso, tenemos que sumergirnos nuevamente en una reflexión porque evidentemente hay algo que falta. Hay algo que todavía no comprendemos para poder preparar esto. Y recordamos entonces las palabras del maestro que dice, la gnosis es una canción que se canta sola. La gnosis no se puede forzar. Si ustedes se encuentran que tienen que estar haciendo rompecabezas en la cabeza, pegando una cosa con la otra, forzándola, y no lo sienten como que fluye del corazón, evidentemente allí quizás hace falta un poquito más de trabajo. La gnosis es una canción que se canta sola. En ese momento, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Inmediatamente recordamos las palabras del maestro Melquisedec. Ustedes saben que Melquisedec es el genio de la tierra. Igual que Gabriel es el genio de la luna, que Michael es el genio del sol, Rafael es el genio de Marte. Bueno, Melquisedec es el genio de la tierra. Y Melquisedec ofrece una profecía que habla de los tiempos del fin. Y Melquisedec dice, la media luna se cerrará y sus adeptos caerán en una guerra perpetua. Esa media luna, ustedes la han visto muchas veces. Son casi 20 países islámicos que tienen la media luna dentro de su simbología. Pero también dice lo siguiente, dice sus adeptos, la mayor de todas las desgracias, caerá sobre ellos y terminarán luchando unos contra otros. Y en base a estas palabras, en base a la enseñanza del maestro, empezamos a encontrar muchos símbolos. Vamos a entrar a la mezquita. La entrada, de este a oeste, entrando por el patio principal, noten qué preciosa esas losetas. Podemos ver rápidamente el símbolo de Salomón en el piso. ¿Lo ven? La estrella de las seis puntas que habla del fuego y habla del agua. Y según entramos a la mezquita, miren qué preciosidad. ¡Wow! Una mezquita impresionante. Uno entra y de momento se encuentra con toda esa grandeza. El domo más grande que existe entre todas las mezquitas le pertenece a Hagia Sofía. El segundo más grande es ese que está allí. Evidentemente, tiene que haber algo de uso dentro de ese domo que nos enseñe algo. Pues fuimos a buscar a ver qué decía. Y encontramos que en el domo principal, en el mismo centro, este círculo azul que encuentran aquí, hay un escrito en Islam. A nuestros ojos quizás eso no dice mucho, porque pues no, eso, quizás no somos muchos los que hablábamos el lenguaje arábico. No lo podemos leer así. Pero cuando buscamos traducirlo, encontramos que lo que dice es, oh Dios, envía bendiciones sobre Mohammed y su familia y sus compañeros. Si ustedes esperaban algo quizás más profundo, pues, pero eso es lo que dice. Para ellos, pues, el profeta Mohammed es lo supremo. Y con eso aprendimos también que la religión musulmán es muy particular. Porque aunque ellos adoran la divinidad, ellos no reconocen la Trinidad. Aunque ellos adoran la divinidad, la presencia de la Madre Divina no es prominente. Y el maestro Samael nos ha dicho claramente, una religión que carece del elemento femenino está 50% en el camino de ser ateísta. Pero aquí hay algo muy importante. Veamos lo que aparece en el domo. En el domo hay dos soles centrales. Déjenme mostrárselo. Hay uno aquí, ven la mitad, aquí está la otra mitad. El segundo, aquí hay una mitad y aquí está la otra. Esos dos soles centrales están rodeados de algo que se llama hatayi. Y dijimos, esos patrones significan algo. Pues sí, significan que los patrones están inspirados por el arte chino. Son enteramente estéticos. Pero los grandes sabios hicieron uso de estos símbolos que estaban allí por presencia estética para comunicar un mensaje profundo. Aparecen 18 de esos hatayis visibles. Y en el momento en que encontramos ese 18, nos dimos cuenta que los números más prevalentes que hay en la mezquita son el 6, que ya ustedes vieron que habla de indecisión, hay que decidirse, del 8. ¿Alguien sabe lo que significa el 8? Disculpe. Paciencia, ¿qué más significa? Pruebas, ¿qué más significa? Sacrificio, dolor, sufrimiento. Habla de soledad. Encontramos que el otro número que es muy prevalente es el número 16. ¿Alguien sabe lo que significa el 16? Disculpe. Caída fatal. El otro número que aparece, el número 18. ¿Alguien sabe lo que significa el 18? Disculpe. Pasiones, enemigos ocultos, magia negra. ¿Vieron eso? Encontramos todos estos símbolos que indican, que le indican al buscador sincero, aquí hay una situación de peligro. Y todos nosotros necesitamos ese shock de la conciencia. Porque cada uno de nosotros piensa que es muy bueno y que el problema siempre está allá afuera y que nos hacen... ¿Ves? Esa es la mentalidad típica que nosotros tenemos. Sin embargo, aquí hay un shock de conciencia. Vimos que según encontramos todo eso y pasamos por el shock, empezaron a aparecer otras cosas que al principio resultaban invisibles. Y entonces vimos que hay ciertos de esos patrones Hatayi que están escondidos. Aparece solamente la mitad y dijimos, ¡ah! Había otro más. O sea, ya pasamos por el shock. ¿Qué más hay? Pues ahora hay 19. ¿Quién sabe del 19? El 19 es inspiración. La inspiración que habla con unos rayos de sol, rayos de luz que bañan la pareja. Y claro, la pareja, cogidos de la mano, caminando juntos. Vimos que dentro de esos 19 patrones hay entonces un aspecto esotérico, eso quiere decir oculto, y un aspecto exotérico, que está abierto para que todos lo vean. Y en ese momento, fue como un momento de inspiración así, donde dijimos, oye, aquí hay mensajes para el kinder, hay mensajes para los que ya están aprendiendo, y aquí hay una serie de mensajes ocultos para aquellos que ya están un poco más avanzados. Entonces nos sumergimos dentro de la simbología. Acabo de oscurecer la pantalla para que vean esto un poco más de cerca. Quiero que cuenten conmigo las esferas del árbol de la vida. La primera, tenemos una mitad aquí y la otra mitad está allá. ¿Ven la primera esfera? Miren la segunda. Una mitad arriba y una mitad abajo. Ya vemos ahí dos esferas. Miren la tercera. ¿Ven una mitad de allí y una mitad de allá? Ya le cogieron el ritmo. Miren la cuarta. Miren la quinta. Miren las últimas tres esferas. Allí aparecen 8 esferas. La novena, en el árbol de la vida de la creación, es la central, la primera, ante cual todo gravita. Y la décima esfera es la esfera caída, que está simbolizada por aquel estudiante sincero que se para debajo del domo y hace así. Ahí están las 10 esferas del árbol de la vida. ¡Wow! ¡Qué manera tan impresionante de presentar esto! Pero también vimos que en este patrón, que es un patrón que ustedes ya han visto muchas veces, se presenta cómo es que el hálito de vida, la creación, surge toda de un punto central hacia la periferia y eventualmente todo regresa a sí mismo. Vimos aquí que entonces, si hay ciertos aspectos que hablan de la necesidad de estar prevenidos, de recibir el shock de la conciencia, y hay otros aspectos que hablan de la enseñanza oculta, evidentemente el principio de la polaridad aplica. Y el principio de la polaridad es como un termómetro. En un lado, sabemos que estamos hablando de un continuo de calor, en un lado hay frío y en el otro hay caliente. Y si ustedes caminan el termómetro, ustedes no saben dónde el frío empieza y el calor termina, porque hay una infinidad de grados de diferencia. Pues de la misma forma hay mensajes que dan un shock, pero también la salida, la solución, el cambio se encuentra allí. Así que vimos que hay 8 soles negros. Ya ustedes contaron las esferas conmigo. Cada esfera tiene un sol negro. Esos 8 soles se llaman Aya Sofía. Aya, como en el Ayo Cosmos, habla de que todo existe en potencia. Esa es la sabiduría que existe en estado potencial. Pero también esos soles negros dan un aviso de falsas lumbreras. Da un aviso de luz falsa, de falsa mística, de falsos reyes. Como un estudiante sincero, podemos ver eso y sabemos que la luz que nos debe guiar es la luz interior. También vimos que cada uno de esos soles está rodeado por 8 lunas negras. 8 lunas negras. Esas lunas negras hablan de pasiones, de mecanicidad, hablan de abuso de la fuerza creadora, hablan de avisos, de magia negra. Eso es importante.
Pero también esas ocho runas negras hablan con un mensaje que inspira creatividad. Eso habla también de paciencia, serenidad y mente en silencio. Y según empezamos a ver la imagen más grande del don, y empezamos a ver cómo las cosas caían juntas unas con otras, vimos que hay combinaciones de 10 runas negras que hablan de retornos, de recurrencia, de samsara. Y también vimos que aún en la imagen más grande habían 20 runas negras que hablan del aviso de la muerte segunda, donde ya aquí no hay resurrección. Ese es el último. Y ¡wow! ¡Qué asombroso! Lo que al principio parecía que no tenía nada que comunicar, nos hacía falta comprender ese otro aspecto, dejar que la noche se cante para poder entonces percibirlo. Déjenme hablarle rápido de los azulejos, porque es de toda la mezquita azul. ¿Por qué es azul? La mezquita es azul porque los azulejos son azulejos. Se llaman los azulejos de Iznik. Iznik, ¿se acuerdan de Constantino? El responsable del concilio de Nicea. Pues resulta que Iznik es el nombre que se le dio a lo que era la antigua Nicea. Miren qué interesante cómo todas estas cosas se conectan. También vimos que hay cerca de 20.000 de esos azulejos. 20.000 azulejos hechos a mano que se encargan de decorar la mezquita. Y eso inmediatamente nos llevó a contemplar aquel con que dice: si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Lo vimos allí en los azulejos. Porque los de ustedes que ya lo van a percibir. Cuando la unidad se reduce, la unidad se reduce a todas las cosas. ¡Qué cosa fantástica! Esos azulejos hablan de ese flujo de la creación. Y los azulejos son muy interesantes, porque, como les dije, el Islam adora la divinidad, pero castiga a todo aquel que piense que Dios no es uno, que es tres. Y aunque ellos no reconocen la divinidad, aparecen aquí las tres fuerzas primarias. El santo afirmar, el santo negar, el santo conciliar. Lo pueden ver ahí, en el rojo, el amarillo y el azul. Vemos también entonces que dentro de los ladrillos, dentro de los azulejos hay frutas. Frutas son símbolos de los atributos del ser, el producto del trabajo. También hay muchos tulipanes. Los tulipanes significan, la palabra tulipán en árabe está compuesta de dos palabras. Una significa amor, otra significa banda, como la unión del amor. Lo mismo que han estado hablando todos nuestros ponentes. Y hablando de los tulipanes, noten cómo aparece el tulipán como una flama de tres pabilos. Igual que la letra Shin en el carácter hebreo, que tiene tres puntas. Igual que el tridente de Neptuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La enseñanza está allí, aunque ellos no lo quieran aceptar. Y noten cómo el número 9 se encuentra presente entonces en ese trabajo. Lo más impresionante es que esos tulipanes están escondidos detrás del símbolo del eterno femenino. Ustedes pueden verlo aquí. Y eso está rodeado de un patrón serpentino. Es interesante que en el Islam no usa la serpiente. En el Corán, ustedes pueden ver la historia de la caída del hombre, la caída pleromática, y no aparece la serpiente. Aparece la figura esa del tentador, pero no aparece como una serpiente. Así que vean ustedes aquí el patrón serpentino, aunque la serpiente no está. Muy, muy sagaz. Esos sabios contribuyeron de una forma fenomenal. También aparece el jardín de las flores. Y el jardín de las flores presenta el arcano número 11, que es un arcano que habla de matrimonio. Habla de asociación de ideas. Habla del trabajo, el hombre, y la mujer. Pero noten cómo se encuentra también contenido dentro del símbolo del eterno femenino. Y la luz que brilla en el centro es el Lucifer Nahuatl, del que nos habló nuestro instructor Virgilio. Esa luz del centro, como el punto principal de donde irradia el trabajo del arcano 11, allí es donde está la tentación, allí es donde está ese,
entrenador psicológico del cual hay que robarle el fuego para uno poder entonces tener esa energía disponible para el trabajo espiritual. Y cuando salimos, porque ya nos tenemos que ir, cuando salimos de la mezquita y vamos al patio, vemos que el patio es un símbolo a modo islámico de lo que es el Lingam Yoni de los hindúes. Ustedes pueden ver allí la piedra, y esa piedra de donde emana el agua está hecha en un patrón hexagonal que habla del sello de Salomón. Y el sello de Salomón no es solamente algo que nos interesa a aquellos que somos estudiantes de Gnosis. El sello de Salomón es muy importante en el judaísmo y en el Islam. Y en el Islam, dentro de lo que dice allí, dice: en el nombre de Dios, el más lleno de gracia, el más misericordioso. Para ellos todos estos símbolos son muy profundos. Si los enseñan hoy en día, pues no sabemos. Pero símbolos están allí. Por último, como dijimos que allí había enseñanza del kinder de la humanidad, buscamos qué es lo que dicen las paredes del templo. ¿Qué es lo que está escrito dentro de ese templo? Porque hay rosetones y hay muchas otras cosas. Encontramos que hay escritos que hablan del origen del hombre. Y noten que aunque estos son escritos del Corán, el Corán lo que captura es la voz de los Elohim. Ustedes saben que Elohim es plural. Él es Dios, Eloah es diosa, y Elohim es dioses y diosas. ¿Ve? Noten que en el Corán se habla en plural y dice: y creamos al hombre de arcilla sonora, de barro moldeado en forma, y soplamos en él de nuestro espíritu, y creamos al hombre una nueva criatura. También habla de la caída de Atlantis, la misma historia del diluvio universal, que no es patrimonio del cristianismo, eso lo conocen todas las grandes culturas, también está allí. Dice: y enviamos, otra vez la voz de los Elohim, enviamos a Noé y su pueblo, y él dijo: pueblo mío, adorad a Dios, no hay deidad para ti excepto él. Pero ellos lo negaron y le soltamos el diluvio, el ganado y las alimañas como castigo por lo que solían hacer. Pero no solamente habla, pues, de términos históricos y de educar. También hay mensajes que son más profundos, como este, que habla de las aguas. Y dice: y hacemos descender del cielo agua bendita, con la que damos vida a una tierra muerta y la damos de beber a muchas de las criaturas que hemos creado. Esa agua es el agua que a todos se nos ha dado aquí en el Congreso. Esa agua es esa sabiduría que todos estos ponentes han venido a compartir con nosotros aquí con muchísimo esfuerzo. Ahora nos toca a nosotros no solamente tomar de esa agua. Mi querido instructor Ismael Moreno me dio una enseñanza ayer, cuando tomó un poquito de ajenjo y se lo puso así en la boca. Porque eso que él hizo está muy relacionado con esto. Esa agua que nuestros instructores compartieron con ustedes, ustedes van a ver que a veces es dulce, como la miel, pero también puede ser amarga, como el ajenjo. Pero a todos nos toca tomar de ella, ponerla en práctica y hacer uso de la enseñanza. Muy bien, pues 6 minaretes, un patio cúbico marcado con 30 cúpulas y al centro una piedra de donde emanan las aguas. Esa es la mezquita azul. Quisiera dejarlos con las palabras del maestro Samael. Dice: hermanos, quiero que améis en forma más profunda al Cristo íntimo. Quiero que verdaderamente trabajéis sobre vosotros mismos a fin de que un día pueda Él surgir en nosotros para transformaros definitivamente. Hasta aquí mis palabras. Que todos los seres sean felices.
Agradecemos al instructor de Arizona, Ricardo Lara, por su tema, y que reciba su reconocimiento. Muchísimas gracias. Thank you.
Thank you.